José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Ayer conocíamos el nombre del nuevo secretario particular del Papa, que es un sacerdote uruguayo con una trayectoria muy interesante que nos vais a contar ahora mismo en el espejo.
Pues sí, nació hace 41 años en Montevideo, en una familia acomodada en la que una de sus abuelas era judía y sus padres eran no creyentes. Pero Gonzalo Emilius se convirtió durante la escuela secundaria, cautivado por la alegría que descubrió en algunos sacerdotes que ayudaban a los niños de la calle a pesar de que sufrían amenazas de muerte. Y a partir de ahí decidió hacerse sacerdote y dedicar su vida a los niños pobres y abandonados de su país. En esa línea fundó el Liceo Jubilar Juan Pablo II en un barrio muy pobre de la capital uruguaya como respuesta a la degradación y la exclusión de las que eran víctimas los jóvenes. Bajo su dirección, este liceo se convirtió en una institución escolar ejemplar en todo el país. De su trabajo tuvo noticia el entonces arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, que contactó con él muchos años atrás. Desde entonces el padre Gonzalo ha seguido siempre el testimonio de quien es ahora Papa Francisco, a quien considera un faro para su vida sacerdotal por su forma de sentir y de vivir la Iglesia. Por ejemplo, ha contado su conmoción al verle celebrar el Jueves Santo en un barrio similar a una favela donde circulaba mucha droga. Su modo de lavar los pies a los drogodependientes y enfermos de SIDA con una ternura que desarmaba, le pareció una forma de rescatar a muchos habitantes del barrio, prisioneros del tremendo mecanismo de la droga. Una vez elegido Papa, Francisco no se olvidó del joven sacerdote uruguayo y habló públicamente de su obra con los chicos de la calle. Ahora, cuando Gonzalo Emilius acababa de defender en Roma su doctorado en teología, ha recibido una llamada que va a cambiar de nuevo su vida. Se quedará junto al Papa Francisco como su secretario personal. Pues con este perfil de quien será a partir de ahora nuevo secretario del Papa, arrancamos nuestro recorrido informativo. Vamos con todas las noticias que estamos siguiendo esta mañana y con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, buenas tardes.
En el 72 aniversario de la liberación de Auschwitz, los obispos europeos piden luchar contra todos los actos que violan la dignidad humana, el racismo, la xenofobia y el antisemitismo.
Un llamamiento al mundo moderno para la reconciliación y la paz, para el respeto del derecho de toda nación a existir y a la libertad, a la independencia y al mantenimiento de su propia cultura. El Papa ha recordado hoy en un tuit que si perdemos la memoria aniquilamos el futuro y que el aniversario del Holocausto, la indecible crueldad que la humanidad descubrió hace 75 años, sea una llamada a detenernos, a guardar silencio y recordar porque lo necesitamos para no volvernos indiferentes.
La Conferencia Episcopal de El Salvador ha pedido al Congreso una ley de reconciliación que investigue los crímenes cometidos durante la pasada guerra civil y que permita hacer justicia con miles de víctimas.
Una ley de reconciliación para que se conozca la verdad de los crímenes cometidos y se establezca el debido resarcimiento de daños tras la guerra civil que dejó más de 75.000 muertos y 7.000 desaparecidos.
La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española se reúne mañana y pasado en Madrid.
Los obispos van a estudiar el nuevo organigrama de la Conferencia Episcopal, los preparativos del Congreso de laicos y las condiciones para construir columbarios en las iglesias.
Y como venimos contando, la estrella de la NBA, Kobe Bryant, ha fallecido en un accidente de helicóptero. Era muy conocido por sus innumerables éxitos deportivos, quizás no tanto por su fe católica. Pues esa es la historia del portal de religión de cope.es. Javier González, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis. Kobe Bryant se encontraba prácticamente en el auge de su carrera hasta que un escándalo parecía que iba a acabar con su matrimonio. Pocos meses después, Kobe y su mujer sorprendieron a todos anunciando su reconciliación. Y al parecer tuvo la culpa un sacerdote. Te lo contamos en el portal de religión de cope.es.
Gracias. Pues aquí, hasta aquí nuestro avance de cada día en el espejo. Y en un instante nos vamos a ir hasta la diócesis de Segorbe-Castellón, donde la Hermandad de Operarios Diocesanos acaba de abrir la residencia Mosensol, una iniciativa que ofrece un proceso de acompañamiento a aquellos sacerdotes que estén experimentando dificultades de diverso tipo en su vida y en su ministerio. Enseguida vamos con ello.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
6 meses gratis. No hace falta añadir más.
¿Me puedo ir ya? Es que fíjate lo que me he ahorrado hoy de parking, ¿no?
Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Sabes que en España disfrutamos de más de 2.500 horas de sol al año? Sácale el máximo partido a cada hora de sol con Repsol Solify, la energía solar para tu hogar 100% sostenible y eficiente con la que te devolvemos los excedentes de producción. Entra en solify.repsollucigas.com y descubre tu solución personalizada. Repsol, inventemos el futuro.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Los lunes por la noche y los sábados por la mañana...
Tú eres el protagonista de 13, porque solo tú puedes cambiar el mundo.
Tú eres misión. Los lunes a las 12:30 de la noche y los sábados a las 10:15 de la mañana en 13.
Buenos días, señor García. Llamo de Ford. Su coche ya está listo. Puede pasar a recogerlo cuando quiera. Señor García, llamo nuevamente de Ford. Le recuerdo que ya puede recoger su coche. Señor García, estamos esperándole. Señor García.
Ahora te dejamos un Ford EcoSport de sustitución sin coste en operaciones de mantenimiento. Lo único que te costará será devolverlo. Y este mes mantenimiento Ford Economy Service por 119 euros. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Condiciones en Ford.es.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán.
They can write stories, they can sing songs, but they don't make fairy tales sweeter than ours. They could climb mountains.
Como les decía hace un instante, hoy en El Espejo nos acercamos hasta la residencia Mosén Sol, enclavada en la diócesis de Segorbe-Castellón. Es una iniciativa de la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos que ofrece un proceso de acompañamiento a, precisamente a aquellos sacerdotes diocesanos que experimentan diversas dificultades a la hora de abordar su vida y su ministerio. Para contarnos esta iniciativa y qué servicio es el que pretende ofrecer, nos acompaña su responsable, que es el padre Emilio Lavaniegos, justamente operario diocesano y responsable coordinador de esta residencia Mosén Sol. Emilio, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, cuéntanos cuál es la conexión entre el tipo de iniciativa de la que estamos hablando y el carisma propio de los operarios diocesanos, porque no es casualidad que precisamente sean ellos los que la ponen en marcha.
Nuestra hermandad se aboca al cuidado de las vocaciones y particularmente de la vocación sacerdotal. Durante muchos años trabajó en seminarios, particularmente en España, pero ahora pues hay una necesidad concreta que es acompañar a los sacerdotes en su crecimiento permanente. Entonces, por ahí es por donde se conecta el carisma, ¿no?
Cuando se habla de dificultades que se presentan en la vida, que puede ser una vida larga, y en el ministerio de un sacerdote diocesano, no te voy a pedir que nos hagas un catálogo de esas dificultades, pero un poco por dónde van. ¿Cuáles son esas situaciones de debilidad, de flaqueza, de duda que pueden aparecer y que justifican una iniciativa de esta naturaleza?
El punto no son tanto las dificultades, sino el sacerdote que siente la necesidad de crecer. Y de que no le basta con la dirección espiritual, con los servicios espirituales, sino que necesita un crecimiento más integral, una ayuda psicológica, médica, espiritual, física también. Entonces, más que partir de dificultades, pienso que hay que partir del deseo de crecer, la necesidad de crecer. Porque puede haber uno que tenga muchas dificultades y no sienta esta necesidad. Uh-huh. Y otro que no las tenga y sienta profundamente la necesidad de crecer.
En ese sentido, por lo tanto, aunque no haya una situación, digamos, de crisis, que diríamos en un lenguaje coloquial, sí que existe la oportunidad de que una persona de que un sacerdote sea ayudado a ir adelante, aunque no experimente esto que habitualmente llamamos una crisis.
Es muy semejante a la vida matrimonial, ¿no? Tanto en la vida sacerdotal como en la vida matrimonial, hay momentos más difíciles donde se requiere ayuda, ¿no? Hay necesidades profundas de crecimiento, de retomar la propia vocación. Es algo así como los encuentros matrimoniales, ¿no? Uh-huh. Esto es una ayuda un poco más sistemática, un proceso de 6 meses de crecimiento integral, donde el sacerdote se aparta de su ministerio para recobrarlo, para recuperarlo, ¿no? Y para poder seguir ejerciéndolo.
Ya que se trata de, sobre todo, un servicio pensado para los sacerdotes diocesanos, naturalmente ese paso de un tiempo, que bueno, no es larguísimo, pero tampoco es corto, de 6 meses, tiene que contar, lógicamente, pues con la aprobación y con el acuerdo del obispo respectivo, imagino.
Evidentemente, sí, lo planteamos en un proceso de 6 meses, que viene precedido de 15 días de valoración, para que el mismo sacerdote discierna si le conviene o no, si desea hacerlo o no. Y después de los 6 meses, 3 años de continuidad, ¿no? Porque lo difícil no es retomar ciertos hábitos, lo difícil es permanecer en ellos. ¿Me explico, no? Uh-huh. Y esto es todo un reto de vida que todos tenemos, todas las personas, también los sacerdotes, ¿no?
¿Y cuál es el equipo que va a trabajar en la residencia Mosén Sol para responder a todo esto?
Programando esta propuesta, nos dimos cuenta de que lo que más podemos ofrecer como hermandad nosotros es la relación fraterna. Entonces ofrecemos una comunidad fraterna que acoge con afecto y con profundidad a las personas. Y luego tenemos auxiliares, los que hagan falta. Entonces hemos conseguido un equipo de psicólogos, un equipo de preparadores físicos, de médicos, que nos ayudan, ¿sí?, para hacer las valoraciones, para luego el proceso de seguimiento, dando a cada cosa su sitio, pero sobre todo ofreciendo desde nuestra casa acogida fraterna. Las dificultades de los sacerdotes suelen estar marcadas por la soledad. Y entonces el hecho de encontrar una comunidad fraterna pues ayuda muchísimo a afrontarla.
Evidentemente, con vuestra preocupación, que es, diríamos, hasta fundacional, por lo que es la vida y la vocación sacerdotal, estaréis atentos a percibir cuáles son los momentos críticos de este ambiente cultural y social en el que un sacerdote, lo mismo que un laico, vive y que, por lo tanto, están marcados por una serie de desafíos. Estamos en un momento en el que, desde el punto de vista de imagen pública, de lo que tantas veces se narra en series de televisión, en películas, etcétera, pues hay una imagen dura y difícil para el sacerdote. En ese sentido, ¿cómo veis el momento de la vida de los sacerdotes y qué necesidad fundamental encontráis pues para sostenerla, para que vaya adelante?
Yo diría lo del Papa Francisco, dice él que un árbol que cae hace mucho ruido y 100 árboles que crecen no hacen ningún rumorcito, ¿no? Entonces algo así. Digamos, pues hay sacerdotes que han vivido experiencias como muy difíciles y hace mucho ruido, incluso provoca escándalo. Y luego hay muchísimos que fielmente trabajan y que intentan afrontar sus dificultades, las que todos tenemos. Entonces, digamos, pues más o menos así sería el panorama, ¿no? Yo creo que hay mucho más sacerdotes que fielmente trabajan y que intentan honestamente crecer, dejarse ayudar, que otros que, bueno, que causan estrepitosos escándalos, ¿no?
Eso es evidente. Pensaba más bien en cuál es la dificultad que plantea el contexto cultural y social en el que nos encontramos, especialmente en nuestro mundo europeo, evidentemente. No hablamos de otras latitudes.
Sí, muy bien. En este contexto donde se ha perdido ciertas compensaciones afectivas que tenía el sacerdote, por ejemplo, la relevancia social, donde cada vez es más irrelevante en el sentido este, ¿no? Bueno, pues lógicamente agudizan ciertas dificultades. Cuando no hay compensaciones se sienten más las dificultades. ¿Me explico?
Perfectamente.
Pero también es cuestión de saber vivir en estos contextos, que tampoco es imposible, ¿no? Que es perfectamente válido vivir un sacerdocio nuevo en estos contextos, ¿no? De alguna manera la situación europea, y en concreto española, ¿no?, donde a veces el sacerdote es como relegado socialmente, y nos exige volver al concilio, a la doctrina del concilio y al evangelio, como ha hecho maravillosamente el Papa Francisco, ¿no?
Hablabas de la soledad como uno de los factores pues más decisivos en toda esta situación a la que trata de responder la residencia Mosén Sol, y cuando termina ese proceso de 6 meses y los sacerdotes salen y vuelven, digamos, a reintegrarse en lo que es su ministerio habitual, me imagino que también se busca un acompañamiento, porque justamente claro, ese es un punto vital.
Sí, la idea es que la reincorporación sea lenta, ¿no?, y que haya un sacerdote a hermano, mayor, responsable, acompañante, que le ayude durante un tiempo largo. Por eso planteamos 3 años de reincorporación, ¿no?, o de continuidad, donde también el sacerdote, si quiere, puede volver aquí, ¿no?, y para un tiempo, lo que sea, ¿no?, o sea, lo que sea necesario. El punto importante, si comparamos con una empresa, las empresas descartan las personas. En la iglesia no hacemos eso. Por eso retomamos el texto bíblico que dice: no romperá la caña resquebrajada, uh-huh, ni apagará el pábilo vacilante. O sea, la acción del Señor es siempre restauradora, consoladora, ¿no? Que pretende siempre rescatar a la persona, es lo más importante. Incluso más allá de si continúe en el ministerio o no.
Pues esta es la iniciativa de la residencia Mosén Sol, que han puesto en marcha los operarios diocesanos para responder también a esta necesidad que se percibe en el ambiente también entre nuestros sacerdotes, para que sea posible su crecimiento, su reparación, su acompañamiento cuando así lo demande esa circunstancia. Padre Emilio Levaniegos, muchas gracias por habernos presentado la iniciativa, por abrirnos la puerta de esa residencia Mosén Sol a todos los oyentes del Espejo. Un saludo.
Muchas gracias a ti.
Ahora es momento de abrir nuestra página informativa y de ampliar todas las noticias de la jornada. De nuevo está por aquí Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
En el 75 aniversario de la liberación del campo de Auschwitz, los obispos europeos han hecho un llamamiento a luchar contra todos los actos que violan la dignidad humana: el racismo, la xenofobia y el antisemitismo.
Hacen un llamamiento al mundo moderno para la reconciliación y la paz, para el respeto del derecho de toda nación a existir y a la libertad, a la independencia y al mantenimiento de su propia cultura. En el comunicado, los episcopados europeos señalan que el mundo en el que vivimos sigue estando expuesto a nuevas amenazas y manifestaciones de violencia, por lo que consideran que este llamamiento es extremadamente importante. El fin de Auschwitz será recordado con una oración a las 3 de esta tarde, hora en la que fue liberado este campo de concentración, y para ello se encenderán velas y se rezará una oración por las personas de todas las nacionalidades y religiones asesinadas en los campos de exterminio. Ante este Día Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto, el Papa Francisco ha recordado hoy en un tuit que si perdemos la memoria aniquilamos el futuro, y que la indecible crueldad que la humanidad descubrió hace 75 años sea una llamada a detenernos, a guardar silencio y recordar, algo que necesitamos para no volvernos indiferentes. Mientras también ayer pedía oraciones para que no se repita nunca más.
Ante esta gran tragedia y atrocidad, la indiferencia no es admisible y la memoria resulta imprescindible. Todos estamos invitados a hacer un momento de oración y de recuerdo, diciendo cada uno en su corazón: nunca más, nunca más.
Y el arzobispo electo de Toledo, Francisco Cerro, se despide de los medios de comunicación de Cáceres.
Y comienza así su despedida de los diocesanos de Coria Cáceres antes de la toma de posesión de la sede primada prevista para el 29 de febrero. COPE Cáceres, Miriam Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, un encuentro que ha servido de despedida a los medios de comunicación del administrador apostólico de la diócesis, que tomará posesión como arzobispo de Toledo el próximo 29 de febrero. Cerro Chávez ha repasado su labor en la diócesis cacereña, en la que ha destacado el sínodo que se ha celebrado durante 4 años de su mandato como la gran obra de su servicio diocesano.
El sínodo ha sido para mí la gran obra de todo, y porque todo esto que estamos diciendo es obra del sínodo, que durante 4 años hemos estado trabajando con más de 3.000 personas participando y que ha sido modelo para España, para muchas diócesis de España.
Pero habrá más despedidas hasta el 29 de febrero. La diócesis le va a rendir un homenaje de despedida con la celebración de 2 eucaristías, una en la concatedral de Cáceres el sábado 15 de febrero y al día siguiente en Coria.
La Conferencia Episcopal de El Salvador ha pedido al Congreso una ley de reconciliación que investigue los crímenes cometidos durante la pasada guerra civil y permita hacer justicia con miles de víctimas.
Una ley de reconciliación para que se conozca la verdad de los crímenes cometidos y se establezca el debido resarcimiento de daños tras la guerra civil, que dejó más de 75.000 muertos y 7.000 desaparecidos. Los crímenes cometidos entonces permanecen impunes en virtud de la ley de amnistía de 1993, que detuvo todo clamor de justicia de los familiares de asesinados o desaparecidos, y que para el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, fue espuria e ilegítima porque pretendió cubrir todos los crímenes, incluyendo los de lesa humanidad.
Como saben, ayer se celebró por primera vez el Domingo de la Palabra de Dios, instituido por el Papa Francisco. Se trata, como él mismo ha explicado el pasado mes de septiembre, con la carta con la que tomaba esta decisión, de reavivar la responsabilidad que los creyentes tenemos en conocer la Sagrada Escritura y en mantenerla viva en nuestra propia vida. El Papa insiste en la necesidad de que tengamos el Evangelio a mano, dice él, con una imagen inmediata, incluso de llevarlo en el bolsillo, y dejar que nos hable diariamente y que plasme nuestro modo de entender y de mirar. Jesús no comenzó a predicar en los lugares más luminosos de su época, ni se dirigió en primera instancia a los expertos en las escrituras, porque la palabra de Dios no está reservada a unos pocos, nos alcanza a todos. Así ha querido simbolizarlo el propio Papa cuando hizo entrega ayer de 40 Biblias a personas muy diferentes, desde obispos, sacerdotes, consagrados, hasta presos, deportistas, periodistas o también representantes de otras confesiones religiosas. Absolutamente todos. En medio de tanto ruido, de tantas imágenes y palabras diarias, necesitamos escuchar esa palabra con mayúscula que se ha hecho precisamente carne y vida en Jesús, para poner luz en medio de nuestras oscuridades y guiarnos con amor a lo largo de cada una de nuestras historias particulares. Pues así termina nuestro tiempo del espejo.